Estamos en comunicación con el titular, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Tsichosky, para abordar varios temas que rodean a la producción de yerba en nuestra provincia. Señor Tsichosky, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, lo saludamos.
Buen día, Tsichosky.
Muy buen día, ¿cómo le va?
Bien, ¿nos escucha bien usted?
Sí, sí, le escucho muy bien.
Ah, bueno.
Bueno. Tsichosky, para arrancar, le voy a comentar. Estuvieron hablando de usted, ¿sabe?
Espero que hayan estado hablando bien, esto sería una gran cosa.
Usted me dirá, porque le vamos a compartir.
Para mí que hablaron bien, Beto.
Yo creo que sí.
Sí, para mí que sí, porque lo pusieron en el lugar de la persona que al frente del INIM, y esto no es chupamedismo, aclaro. Al frente del INIM, digamos, desnuda una realidad que está afectando al conjunto de la producción yerbatera, ¿no?
Si nos da un minutito, lo invitamos a compartir esto que donde lo mencionaron. Escúchelo, por favor.
Establecimiento La María, La Yerba. Ah, esto es interesante sobre la especulación. Hoy estuve con el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate. 70,6% en cumplimiento, 12,1% de aumento de precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de precios cuidados que hay que cerrar en abril, el 7 de abril, diciendo que no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hoy, para corroborar sus dichos, hablamos con el Instituto Nacional de yerba mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa que Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores para ampliar su venta, habida cuenta la porcentaje de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa.
Contra el poder que nos enseña solo aquella. Bueno, era el secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, la semana pasada en su guerra contra los especuladores, en esta gran guerra contra la inflación anunciada por el presidente Alberto Fernández, y mencionaba, bueno, no dijo su nombre y apellido, pero estaba hablando de usted, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estuvimos reunidos con el secretario Feletti justamente ese día, uh-huh. La conferencia de prensa, en horas del mediodía.
Hablaba de especuladores y, bueno, tomó lo que usted le volcó acerca en este caso Feletti hablaba de Las Marías, pero lo que hay es una interposición judicial con respaldo judicial, un amparo o una cautelar, no recuerdo exactamente, concedido a Las Marías y otros dos establecimientos que pretenden suspender, en realidad bochar, podemos decir, la resolución 170 del INIM. ¿Qué tiene para comentarnos al respecto?
Bueno, son dos cosas distintas. Pelotti, lo que se refería es la fijación de los nuevos valores de precios fijados del precio para la venta en góndola del paquete.
Es cierto.
La 170 es una resolución que sacó el INIM que regula las plantaciones con el objetivo de preservar el arraigo rural y que el trabajador tenga una buena remuneración, pueda seguir trabajando en las chacras y después seguir trabajando con los productores, y finalmente que los pequeños productores tengan un precio justo por su materia prima, es decir, evitar el avance de un sector sobre otro. Con respecto al primer punto, que es lo que decía el secretario Feletti, lo que nosotros no queremos más es el doble discurso, que se sienten algunas empresas en el directorio del INIM y nos digan que no pueden pagarle mejor al productor, que no pueden subir el precio de hoja verde porque el precio en góndola no les alcanza. Uh-huh. Y a la vez van a Buenos Aires, se sientan en los escritorios de Buenos Aires y dicen, necesitamos que aumente el precio del paquete porque va a faltar materia prima. Este doble discurso nosotros no queremos. Uh-huh. Queremos un negocio de yerbatero que funcione bien, que le vaya bien a todos. Empezando por el cosechero, que tiene que tener un salario digno, tiene que tener poder trabajar tranquilo, en paz. Y también queremos para el productor, para el secadero un precio justo con su margen de ganancia y lo mismo para el molino. Pero tenemos que saber que toda nuestra cadena termina en un consumidor. Y el consumidor nos elige todos los días entre distintas instituciones. Nosotros competimos mano a mano con el té, con el café, con lo que se consuma de agua. La yerba mate tiene que llegar con un precio justo, donde con ese precio que paga el consumidor se pueda tener toda la cadena funcionando. En todos los sectores, cada uno con su margen de ganancia. Eso es lo que fuimos a explicarle al secretario, le dimos números, nosotros tenemos muy buenos muy buena información en el instituto y queríamos compartirle. No es nada contra nadie, sino es la realidad del sector, que la puedan saber, que pueda ser muy transparente, pero lo que queremos es un negocio de vacío transparente, donde cada uno gane lo que le corresponde.
De alguna manera, esto del doble discurso que usted, que son dos cosas distintas, lo de la resolución 170 y lo de la discusión de precios cuidados, pero terminan formando parte del mismo paquete, que en realidad busca la especulación, ¿no es cierto? Hola.
No, no lo entiendo. Una cuestión está dirigido los está precios cuidados al precio al público, lo que paga el consumidor.
Está bien.
Y la 170 está vinculada a lo que se puede expandir año a año,
claro,
en plantaciones los distintos actores. Nosotros queremos es que un actor plante 2.000 hectáreas y desplace a cientos de miles de pequeños productores. Lo que queremos es que el productor pueda seguir viviendo en la chacra, pueda seguir viviendo de su trabajo y que tenga un precio justo por su producción.
Está claro, eso está claro. No, lo que digo es que con estos recursos leguleyos, me atrevo a decir, lo que están buscando precisamente es una mayor concentración de toda la cadena y en definitiva favorecer sus intereses de acaparamiento, ¿no es cierto?
Bueno, así es, mire, existe una ley que es, entre otras, la que resguarda justamente a los consumidores y a las cadenas productivas, que es la Ley de Defensa de la Competencia. Esta ley, entre otras cosas, controla cómo se integran verticalmente las empresas.
Claro.
Una empresa que tiene plantaciones, secadero, molino, distribución, todo puede afectar al interés general.
Claro.
En ese ámbito, nosotros sabemos que la economía yerbatera es una economía absolutamente inelástica. Eso significa que, como estamos en el 98% de los hogares argentinos, es muy difícil vender más kilos. Podemos ir vendiendo, pero muy lentamente, el crecimiento del mercado. Cuando una empresa se integra verticalmente, es decir, tiene sus propios molinos, sus propios secaderos, sus propias plantaciones, y expande esas plantaciones, lo que planta de más, o lo que se autoabastece de más, deja de comprarle a los pequeños productores.
Claro.
Y estos pequeños productores, como es una economía absolutamente inelástica, no tienen a quién venderle.
Claro.
Y eso es lo que estamos protegiendo. Y también eso está protegido, o de alguna manera regulada la integración vertical cuando afecta el interés general por la Ley de Defensa de la Competencia.
Ahí cierra efectivamente lo que usted nos explica sobre el doble discurso en el INIM por un lado y en frente a la Secretaría de Comercio por otro. En este doble discurso precisamente lo que tengo entendido es que lo que llevan a Nación es que hay insuficiente producción y por lo tanto necesitan importar yerba desde Brasil y Paraguay.
Bueno, mire, esto no es así. Se traen yerba de Brasil y Paraguay porque es más barata.
Sí.
Durante muchos años, durante mucho tiempo, cuando acá había un poquito más de yerba, le pagaban a los secaderos con cuotas a 360 días, a los productores en 7, 8 cuotas, 5 cuotas. De repente, la yerba brasileña paraguaya queda un poco más barata que esta, que acá, que en la Argentina, y van a comprar y pagan al contado. Nosotros lo que podemos hacer es controlar la calidad que ingresa a la Argentina. No nos podemos meter en el negocio particular de las empresas porque son negocios que están regulados por el Mercosur, están habilitados, son negocios que el NIN no tiene competencia. Sí tenemos competencia para ver lo que traen de allá. Y estaban trayendo una mercadería que era de muy baja calidad, no cumplía con los requisitos del Código Alimentario Argentino.
Ajá.
Nosotros en el Instituto lo que buscamos es una hierba de excelente calidad que nos distinga, y para eso todo el sector ha hecho grandes inversiones en todos los procesos productivos como para tener una hierba de muy buena calidad, como le decía.
Uh-huh.
Cuando traían hierba que no tenía los requisitos del Código Alimentario, la mezclaban con otra hierba y promediaban la calidad. Lo que hizo el Instituto sacó una resolución donde cada camión que entra nosotros lo verificamos, que cumpla las normas del Código Alimentario Argentino. Si no lo cumple, lo tienen que adecuar o la carga se va de vuelta. Y en eso somos inflexibles. La calidad está antes que nada. El año pasado revisamos más de 1.100 camiones, uno por uno. Muchas cargas tuvieron que volver porque no cumplían el requisito del Código Alimentario.
Uh-huh.
Y en eso vamos a ser inflexibles, como le decía. Pueden traer hierba porque comercio o las leyes se lo permiten, pero siempre y cuando la calidad sea similar, igual o mejor de lo que exige el Código Alimentario Argentino.
Uh-huh. El argumento presentado entonces ante Nación sobre la falta de materia prima, usted lo desmiente absolutamente. Me dice que hay stock suficiente para esta cosecha.
Bueno, mire, la cadena yerbatera necesita para funcionar 8
cumple, bueno, en el caso de la yerba mate no hay, no rige para el caso de yerba mate el etiquetado frontal. Y por otro lado, sí, no sé si Beto tiene algo.
En realidad no rige para ningún producto natural que no tenga agregado. Solamente deben llevar los productos que tengan agregado, o sea, que artificialmente se le incorpore algo.
Bien. Hace unos días se lanzó el mate en la escuela, ¿no? Como una iniciativa para fomentar el consumo también entre los jóvenes. Y yo me preguntaba, el mate, el tereré y todo lo que tenga el mate cocido y todo lo que sea derivado de la yerba mate, ¿no?
Bueno, mire, el objetivo final no es aumentar el consumo de la yerba mate. Principio de un convenio con 4 escuelas, estamos a empezar ya a trabajar este año, o sea, en el próximo mes ya vamos a estar con el mate en la escuela. Que si se cae no chorrea el agua caliente, ajá, para también le vamos a entregar la hierba. Vamos a poner dispensa de agua caliente, sacos de basura para que limpien los matecitos en ese lugar y no se ensucie el colegio. Y también se va a incluir en la currícula de los chicos, por parte del Ministerio de Educación, todo lo que es la yerba mate, la historia, los procesos productivos, para que conozcan cómo se procesa la yerba, cómo son las plantaciones, cómo son los secaderos, cómo son los molinos.
Nosotros
más viejos tenemos mucho amor a la yerba mate, uh-huh, y eso le queremos transmitir a los chicos.
Sí, nosotros hemos destacado justamente este aspecto, ¿no? Saber de qué se trata lo que llamamos aquí en nuestra provincia nuestra producción madre. Y con esto yo cierro, pero no sé, Beto, si tiene otra cosa, pero digo, sí, fíjese usted la propuesta que están haciendo en las escuelas, y por otro lado, cancerígena, ¿no? Y que claramente, bueno, los movilizó mucho a ustedes en el NIM para salir a contrarrestar y a desmentir semejante afirmación.
Pero mire, esto es justamente como yo le comentaba, que nosotros competimos mano a mano con otras instituciones.
Claro.
Los intereses económicos son muy grandes. Nosotros el año pasado, junto al sector industrial, hicimos promociones, cada uno con su mate, salimos en muchos medios, en muchas provincias, a difundir sobre todo los beneficios de tomar yerba mate. Esto hizo que el año pasado hayamos tenido el récord histórico de ventas de yerba mate, 282 millones de kilos, batimos todos los récords de ventas del mercado interno. No es casual que justamente luego de haber batido los récords, salgan con este tipo de publicidad engañosa. Uh-huh. Nosotros no lo desmentimos. Bueno, pero es parte del día a día que tenemos el instituto con el objetivo de posicionar la yerba mate por sobre todas las otras instituciones.
Sichoski, para cerrar, realmente lo retrotraigo un poco a lo que hablábamos antes. No, la ley de abastecimiento. Así como pasa con la resolución del Juzgado Federal de Paso de...
Nosotros fuimos a la Nación, delegamos los gráficos, los cuadros, las estadísticas, que la verdad que tenemos muy buena información en el instituto, para que sepan exactamente qué cantidad de kilos hay, qué cantidad de materia prima se necesitó el año pasado.
Muy clara, el recurso a las cautelares o amparos judiciales muchas veces logra frenar lo que en realidad son disposiciones que tienen carácter de ley, o como en el caso de la 170, una resolución que incluso tuvo, y sin embargo se encuentra con estas trabas respaldadas por el Poder Judicial, ¿no?
No, bueno, si usted me permite, con relación a la 170, la ley, que es una resolución, la 170 del INI, la
150. Sí.
En este momento hay una empresa de Misiones, que es la Cachera, que presentó un recurso, nosotros la apelamos y en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, hay una medida planteada por una institución de Cantador y Correntino,
sí,
que nosotros también la apelamos y seguramente. Nosotros vamos a defender la resolución 170 porque tenemos un argumento técnico y legal a ser inflexible y vamos a mantener la norma. Seguramente que estamos tocando algunos intereses de algunas empresas muy grandes, pero bueno, es parte de lo que nos toca, lo vamos a defender en todos los ámbitos que sea necesario, pero la norma está plenamente vigente. Pueden ampliar 5 hectáreas, igual que cualquier productor,
sí,
más el 2% de lo que ya tenían plantado, que es para mantener su capacidad productiva. Si lo que pueden hacer todos, desde el pequeño productor, del más chiquito hasta el más grande, es reponer o por un incendio. Eso está habilitado siempre que no cambie la idea original, desde que salió los recuerdos. Donde dice que las plantas que se hayan muerto por la sequía o por incendio pueden ser repuestas sin ningún límite. O sea que en ese sentido pueden plantar, replantar en realidad los productores lo que se haya afectado.
Bien, está muy claro.
Sí, Chosky, con esto sí yo lo voy a despedir. A nuestra exportación de yerba, la guerra Ucrania-Rusia, porque veo un título.
Una cuestión económica, una crisis, hay gente que se desplaza, se deja de consumir, pero no solo la hierba, cualquier otra.
Claro.
Sí, no, eso está claro, ¿no? Pero como la hierba es una infusión, digamos que. De los locales muchas veces, por eso digo, en aquella zona donde está el conflicto en este momento, la ingreso a Rusia, ¿cómo es la exportación hacia Rusia? ¿Esto se está afectando?
Bueno, mire, nosotros lo que tenemos, nuestros niveles de exportación se están manteniendo, el año pasado una pequeña disminución de unos 6 millones de kilos aproximadamente, pero ¿cómo está afectando puntualmente a la hierba? Los ataques a Siria están saliendo bien, a todos los países europeos están saliendo bien, a Chile, a Estados Unidos y América también. Por supuesto que puntualmente puede haber algún problema en algún país que esté afectado por la guerra, o bueno, lo tenemos que ir tratando de solucionar a medida que aparecen, pero ahora los embarques son normales, se está desfasando normalmente, y por supuesto que todo conflicto trae cierto inconveniente que hay que solucionarlo.
Bien. Sichovsky, le agradecemos muchísimo esta comunicación, nos esclareció en varios temas, fue usted muy amable, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted, la verdad que es muy amable a usted. Bueno,
buenos días.
Buenos días, hasta luego.